Sin Etiqueta. Quack FM, tu radio comunitaria.
Radio Comunitaria 103.4, vas a escuchar Sin Etiquetas. ¿Sabéis lo que es la colombofilia? Seguramente no, y hoy en Sin Etiquetas aprenderemos mucho sobre esta disciplina. No se muevan, empezamos en unos segundos. Estamos aquí a las 10 de la noche, como siempre, en Sin Etiquetas. Está con nosotros pinchando Mardanka.
Hola, buenas noches a todas.
Con nosotros también está, bueno, Marina ayudando aquí en los controles.
Hola, buenas noches.
Hello.
Hola, muy buenas noches a todos y a todas.
Barriguita despeinada.
Hola, ¿qué tal?
Y Jorge.
Bueno, ¿y ti? Bueno, y ti,
güey. Ah, bueno, y ti, bueno, y ti. Bueno, recuerden que tienen métodos de contacto directo con nosotros a través del teléfono directo a Quack, que es el 881-01-2232, o también pueden mandarnos un WhatsApp al 644-737303. También.
Repítelo, Adri, repítelo.
Vale, el teléfono directo es el 881-01-2232 y el WhatsApp de Quack es el 644-737303. Pero también pueden escribirnos en redes, ¿verdad, Mardanka?
Sí, como no, pueden contactar con nosotros en los mismos canales que habitualmente. Pueden contactar con nosotros en nuestra línea de Facebook, en el post que abrimos sobre este tema. Y pueden contactar con nosotros en Twitter, que tenemos a la maga de las teclas, Marina, la maga de los 140 caracteres, esperando para contestar.
Hay que hacerse un Instagram ya, ¿eh?
Lo tomamos como asignatura pendiente, hacer un Instagram de Sin Etiquetas. Hoy vamos a hablar de colombofilia y para eso hemos traído a Enrique. Hola, Enrique.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Bueno, antes de nada, quizá la pregunta más básica que se nos viene a la cabeza es ¿qué es la colombofilia, no?
Bueno, pues la colombofilia a estas alturas, pues podemos decir que es un deporte, ya antes se utilizó para otros menesteres, y consiste en la cría y adiestramiento de las palomas. Hoy ya hay razas específicas de palomas mensajeras, para que soltados en un punto determinado de la geografía, ajá, sean capaces de regresar en el menor tiempo posible a su palomar de origen.
¿Y de cuál es su origen? Es decir, ¿desde cuándo existe esta, bueno, esta disciplina,
Bueno, este uso, ¿no? Como deporte ya podemos hablar desde el principio de 1900. Como todo empezó este deporte en los países del norte, en Holanda, Bélgica, son, digamos, la cuna en cuanto a Europa. Y de este deporte, el origen de la paloma viene de los países árabes, con diversos cruces, se introdujo en Europa y en estos países precisamente que comenté, de Bélgica y Holanda, fue donde se fomentó más este deporte, después pasando a Inglaterra, Francia, Alemania, y a estas alturas pues ya China es uno de los puntales de la colombofilia, donde existen del orden de 300.000 colombófilos, frente, por ejemplo, a los de España, que en el año 2000 había en torno a unos 4.200 y con 350.000 palomas.
Yo me vuelvo a las preguntas básicas. ¿Y por qué una paloma? ¿Por qué eso son las palomas y no otro animal?
Bueno, hay otros animales que no tienen desarrollado este sentido. Todo el mundo hablaría de que se perdió un perro en no sé dónde y apareció al cabo de una semana en un sitio determinado. Pero son puntualidades. Esta, gracias a Dios, pues no se sabe el por qué la paloma mensajera tiene el don de captar donde nace o donde se desarrollan los primeros meses de su vida para fijarlos y después soltada en cualquier punto, previamente, con unos entrenamientos entonces evidentemente regresar a él si pueden, y lo dejan, entre otras cosas, la climatología, las aves rapaces y evidentemente la distancia. Estamos hablando de una distancia máxima en concursos del orden de 1.200, 1.400 kilómetros. En España no tenemos esa distancia porque no la mide la península, ¿no? Pero eso, eso contesta tu pregunta.
¿Y otra raza que sea así? ¿Otro animal que sea parecido? ¿Otro ave así que se use también o no hay?
Que se use como deporte, se usa, por ejemplo, otro tipo de paloma, que es la paloma que conocemos aquí, la paloma buchona, que es la paloma ladrona, que le llaman, que consiste en que los criadores tienen una serie de machos, digamos así, y el concurso consiste que a una distancia corta, a lo mejor 8 o 9 kilómetros o menos, se suelta una hembra de paloma común, que en el rabo lleva normalmente una pluma blanca, se le inserta, y el campeonato consiste en qué palomo ladrón, que es el palomo ladrón buchón, consigue llevar esa paloma a su palomar. Esto normalmente en Galicia no se practica así. Se tienen esas palomas, están cerradas, porque el vuelo no es tan ágil como puede ser una paloma común, una paloma mensajera, y son muy fácilmente capturadas por las aves de rapiña, ¿no? Esto normalmente es en la parte de Levante, donde existe este deporte.
Enrique, estabas hablando que ahora ya era deporte, ¿no? Que se podía llamar deporte, pero esto ya viene de mucho, mucho atrás, o sea, lo que es la competición y todo, pero antes de todo esto, de ser un deporte, ¿cuál era el origen? ¿Para qué se utilizaban las palomas mensajeras?
De que se tenían noticias es, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial ya se han utilizado las palomas mensajeras. ¿En qué consistía la utilización de estas palomas? Pues en principio había unos palomares móviles, evidentemente, porque la guerra no es siempre al lado de casa, gracias a Dios. Había unos palomares móviles que el ejército estaba entrenando estas palomas. Ese palomar se movía, iba o bien camiones o en remolques, se movía de sitio y se hacían entrenamientos a una distancia, estamos hablando siempre distancias cortas, en torno a los 100 kilómetros, 50 kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? Pues estallaba una guerra, yo no estuve en ellas, pero por lo que he leído, pues entonces el ejército mandaba una avanzadilla a unos soldados con unas palomas en la espalda, en unas cajas o una especie de tubos, como si fueran lanzamisiles, por decirlo de una forma gráfica, y cuando los ojeadores que iban en la avanzadilla, pues entonces iban soltando a las palomas con unos portamensajes que se les ponían en la pata y dando información de cómo estaba la situación en el avance. Y bueno, después pues hay casuísticas muchas. Dicen que un broker al principio de esto también empezó a utilizar las palomas mensajeras y hizo mucho dinero, en el sentido de que cerraba la bolsa de Londres y la de Francia cerraba en torno a unas 4 o 5 horas después, y él tenía una información privilegiada en cuanto a los valores y demás. Un farmacéutico también en Londres las utilizó, ya fue la persona, el precursor, digamos, de todo esto de los drones que voy a comentar ahora, para vender. Él tenía una botica y vendía en un hospital cercano, entonces le hacían los pedidos, y estamos hablando de pesos en torno a 70 gramos o medios. Y luego les dio utilidad en los actuales drones, es decir, como le gustaban mucho las palomas, era muy aficionado a la fotografía, les empezó a instalar unos arneses con unas pequeñas cámaras que fue perfeccionando, y con un dispositivo que hacía que lanzaran una foto cada X tiempo. Estamos hablando también de pesos ínfimos, de 40, 50, 50 gramos, que después se utilizaron realmente como soporte para tomar ciertas decisiones. Y es más, dicen que ahora en la guerra del Golfo se llegaron a utilizar sin saber muy bien para qué. Yo desde luego lo desconozco.
Bueno, ya de que tocas el tema de la guerra del Golfo, y casi no lo pueden contar los compañeros de Spoiler que están aquí al lado, en la serie Marco Polo los mongoles por lo visto usaban, creo que palomas, les ataban algo a la pata y le prendían fuego, y por ejemplo cuando había un poblado que querían atacar les prendían fuego a una ingente cantidad de ellas, de palomas, y se iban hacia el poblado, despavoridas, les abrían la puerta así. Ya. Básicamente era como lanzamisiles.
Sí, eso es posible que fuera, porque ya hablando ahora, por ejemplo, de los incendios aquí en Galicia, también se han detectado, lo han contado, que de soltar alguna perdiz con una mecha de esos de mechero, ¿no? Que al volar la paloma, la paloma, en este caso la perdiz, y que tiene un vuelo muy corto, pues lo que hacía era inflamarse más. Cada vez que volaba, esa mecha cogía más. Entonces, eso lo que comentas tú lo desconozco, pero seguro que algo sería.
Sí, para lo malo siempre se inventa.
Lo malo siempre va por delante para todos los descubrimientos.
Cuando hablabas antes de lo del peso que puede llevar una paloma, claro, eso también es una cosa a tener en cuenta, porque tampoco vamos a... O sea, lo que suelen llevar siempre son cosas que pesan poco, mensajes, quiero decir, en las patas, ¿no?
Sí, el sistema, realmente. En las patas ahora en la competición solo llevan en una pata cada cosa. En una, lo que es una anilla de nido, que no es más que un anillo, que tiene una codificación, una numeración, uh-huh. y está recubierta por metacrilato, es decir, que se puede meter en el agua, la paloma, puede hacer lo que quiera, y tiene un número, que este número es correlativo, y se venden esas anillas en la federación. Cuando uh-huh. en la edad, en torno a los 5 o 10 días, se le pone esa anilla y después, con el crecimiento de la pata, en cualquier pata que se la pongas, ya no se la podrías quitar. Y en la otra, hoy día llevan un microchip, que no es más que una anilla también de metacrilato, que se cierra y queda registrada en las sociedades. Registran tanto la anilla de nido, el código que tiene, como el microchip, y van asociados durante toda la campaña deportiva, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, más esos son los pesos que llevan, y estamos hablando de gramos, de 4 o 5 gramos.
Me estaba imaginando que, bueno, antes que Enrique nos enseñó fotos de la paloma con un pedazo peto ahí puesto como con la máquina de fotos, y sí que impresionaba bastante ver que pueda volar con semejante peso.
Sí, sí, pues, bueno, eso era las fotos que eran de la Primera Guerra Mundial, uh-huh. y evidentemente se fue perfeccionando hasta bajar a, ya te digo, a 40, 30 gramos las cámaras, y supongo que hoy día muchísimo, muchísimo menos.
Uh-huh. Hablando de gramos y tal, a mí no puedo evitar pensar en drogas, y tengo dudas de que los narcos no lo usen para algo, o sea, no hayan pensado en...
La leyenda urbana dice que en el sur se han utilizado en un momento determinado para pasar de la costa africana a España. ¿Cómo se pasaba? Pues dicen que se pasaba, se le abría el buche a la paloma, se le introducía los saquitos o el saquito de turno, se volvía a coser y después se recuperaban en el lugar que tenían que recuperarse, es decir, en el palomar, donde realmente la paloma tenía su vivienda, ¿no?
Joder, curioso al hijo.
Bueno, Enrique, ¿de dónde se ven a ti esta afición por la colombofilia?
Bueno, yo nací en la calle del Puente, al lado de la Gaiteira, y tenía dos amigos que tenían palomas de lo que son palomas del país y palomas ladronas. Mi padre, con anterioridad, estamos hablando del año cuando empecé yo, en el año 62, con anterioridad ya tuviera palomas mensajeras, bueno, y lo dejara. Entonces me dijo, yo, claro, lo que le veías a los amigos lo querías tú, tanto la bicicleta como las palomas, como los perros, veías todo. Y entonces, nada, pues mis padres tenían una azotea muy, muy grande en el edificio de ellos. Entonces, pues, le pregunté si podía tener palomas. Dije, bueno, pues de tener palomas vamos a tener palomas mensajeras. Y esto fue en torno al año 1962. Y desde aquella, pues, aún seguimos compitiendo más o menos según el tiempo de que dispone uno. Al trabajar, pues, el tiempo es escaso para entrenarlas y demás. Y entonces, pero bueno, aún estamos ahí en la brecha. Pero
hablando de competir, o sea, ¿cuánta gente en Galicia practica este deporte?
Bueno,
más o menos.
Sí, no, aproximadamente podemos decir que estarán en torno a unas 150 personas. El número de palomas por cada competidor puede variar, desde el tener 30 o 35 a tener 200.
Claro, o sea, la gente compite con sus propias palomas, que están ya entrenadas por esas personas o por otras personas.
No, vamos a ver, tú normalmente te metes en el mundo esto de la colombofilia, uh-huh. entonces vas a una sociedad, normalmente te facilitan las primeras parejas o pichones que te van cediendo unos a otros. Hoy día es muy fácil también adquirirlas por internet.
Compras una paloma mensajera. Sí, sí, voy ahora, llego a mi casa, me meto en internet, busco una paloma mensajera y ya va a estar entrenada y ya me
va a llegar. No, no, no. Va a tener las características. Tú, para poderla viajar, esa paloma tiene que tener, tiene que ser joven, no tiene que haber salido prácticamente del palomar de origen. Entonces tienes que comprar,
claro,
una paloma.
Si no puedes retornar.
En torno a los mes y medio, dos meses, tienes que coger una paloma. La paloma, a partir de los 21 días, ya come sola. Es decir, ya si aguanta el transporte de un día o de dos días o tal, pues ya la puede venir a tu palomar, y de ahí ya empiezas tú a adiestrarla. Primero tiene que acostumbrarse a su nuevo palomar, por decirlo de esta forma, que uh-huh. entonces es cuando fija, vamos a decir, las coordenadas y las características de su nueva vivienda.
¿Y eso cuánto se tarda? O sea, ¿cuánto puede tardar una pobre paloma que llega nueva a tu casa?
Nada, eso en 15 días se puede adaptar. Tú coges una paloma de un mes y en 15 días, sin asustarla, dejando que salga sola hay una zona del palomar que se llama trampilla, que es por donde salen y entran, y se regula esa entrada y salida de las palomas, y al cabo de un mes ella ya sabe, vuela alrededor del palomar y ya sabe dónde tiene que venir a dormir y a comer. Que bueno, la paloma mensajera suele estar mucho dentro de los palomares, no como cree la gente que siempre anda por los tejados adelante, no lo es.
Está dentro como una voladera, ¿no?
Exactamente. No, hoy día los palomares son como una casa cualquiera, hombre, son aproximadamente, los hay de todos los tamaños, pero a lo mejor de 100 metros cuadrados o de 50 y con sus perches, que son unas perches verticales, no son como las de la ropa, donde se posan, unos nidales que son unos cuadraditos de una profundidad de unos 40 centímetros. Hay mucha variedad, digamos, de palomares. Pero bueno, cada día mejor, están aislados del suelo, tienen rejillas para limpieza. Hay incluso palomares que pasan como unas cintas, vamos a llamarle transportadoras, que cada X tiempo van recogiendo los excrementos de las palomas y ellas no tocan para nada, donde ensucian no vuelven a tocar. Eso estamos hablando de los palomares buenos. Después, como el mío, claro, pues hay que coger la respeta y agacharte y escoba, ¿no?
Y entonces tenemos a esa paloma que acaba de llegar, ¿vale? Que estábamos hablando que la cogimos por internet y llega a tu casa, a tu nuevo paloma, o sea, a tu palomar. Entonces, que decías, como que 15 días más o menos, que ya estaba ubicada, digamos, que es lo que tal. Y después, ¿cómo se empieza a entrenar con esa paloma? Es decir, ¿quién la entrenaría? ¿Desde la federación? O sea,
no, vamos a ver, entonces tú tienes esa paloma, no vas a tener esa nada más, tienes que tener un grupo. Para hoy, para aguantar un campeonato, tienes que tener de en torno a unas 70 palomas, ¿no?
Claro.
Y entonces, ¿qué pasa? Tú ya tienes ese grupo de palomas y empiezan ahora, acaban de empezar prácticamente a finales de febrero los entrenamientos de la sociedad, ¿no? Pero previamente tú puedes coger tu coche, las metes en una cestita y te las llevas a una distancia de 10 kilómetros. No tienes por qué empezar. Vendrían desde más lejos, pero para darles lo que se llama seguridad y tal, deberías de empezar tú con unas distancias cortas.
Sí, sí.
Después en la sociedad, en los entrenamientos oficiales ya, pues se va aumentando prácticamente de 40 en 40 kilómetros como mínimo.
¿Pero por qué vuelve esa paloma? Que es lo que más me llama la atención de toda esta historia.
Son muy morriñas.
Claro, porque estás en Cambre, las sueltas en Sada para ensayar.
¿Y para qué volver a Cambre?
¿Para qué va a volver? Quiero decir,
vuelve a Cambre por su, vamos a decirlo, a su amor al palomar, porque tiene fija en su, no se sabe exactamente el porqué, tan pronto se sepa el porqué regresa, que si tiene magnetita en el cerebro, que si tiene esto, lo otro, no se sabe exactamente, porque tan pronto se sepa el motivo por el cual regresa, ya se va a intentar potenciar esa parte y dejará de ser un deporte y pasará a ser otra cosa menos deporte. Gracias a Dios no se sabe. En principio vamos a decirlo que es el amor al palomar, a su pareja, porque son monógamas, tanto si no se pierde ninguno de los dos, siguen toda la vida juntos.
Ah, esa es otra. Si muere el marido,
pues va a buscar otro, ya aparecerá otro marido. Muy bien, por el medio. Y después a las crías, que normalmente hay muchas formas de viajar las palomas, y por nombrar dos, hay la de viudez, pues tú tienes los machos separados de las hembras y un poquito de tiempo antes en un casillero pues juntas a los dos sin que se lleguen a galear, por decirlo así, ¿no? Entonces ese va a la suelta y viene con el interés como si fuera un novio primerizo, pues pones ese interés. Y luego cuando hay pichones, que son las crías de en torno a los 7 días, pues vienen por el interés, por el
claro, ahí sí que crías. Puedo entenderlo, pero me extraña como que no, pues eso de soltarle, que vuelva, que regrese, claro, me llama muchísimo la atención porque
sí, pero tienes las aves migratorias que van buscando otra cosa, van buscando clima, van buscando alimentación, que también sin conocer nada, los estorninos su primer viaje son en torno a unos 1000 kilómetros, del norte de Europa aquí a España, cuando vemos esas bandadas que hacen unas figuras tan bonitas en el aire ahora en este tiempo, en octubre, noviembre, diciembre, pues eso es la primera vez, ya se dan un largo recorrido de 1000 kilómetros, no todos de un golpe, evidentemente, pero
claro. Y tú cuando las sueltas, soy muy ignorante de este tema, tú las sueltas y ya empieza a volar hacia Cambre otra vez.
No, vamos, ella las sueltas
un tiempo mirando donde otras cosas de libertad.
No, las sueltas se empiezan a dar vueltas en círculos cada vez mayores, hasta que en un momento determinado, no se sabe el porqué, pues deciden. Hay un grupo de ellas que son los líderes, pues cogen una dirección concreta y van todas en en esa dirección. Depende mucho el tiempo de orientación, depende mucho del día, como esté, si es un día soleado y demás, bien, pero si no, bien, podemos hablar de 15, 30 minutos al orientarse ya desde distancias de 500 kilómetros. Lo cual no quiere decir que no se reorienten a lo mejor los 100 kilómetros, ven que no van bien, o les atacan los halcones y tal, entonces tienen que volver a redefinir la ruta.
Ya que hablamos de palomas y de eso, de que te las manden y comprarlas y tal, mirando así el mercado ahora mismo, 1000 anuncios, ¿cómo está la paloma?
Te vas a comprar una paloma.
Hay palomas a 20, a 7, a 4, a 20, 15, 10 euros. ¿Es el precio normal para comprar una paloma?
No. ¿O nos están intentando tangar?
Vamos a ver. El precio influye, evidentemente, como todas las coches, con las cosas. Un Ferrari no es igual que un Panda, tienen distinto precio y los dos son coches, ¿no? Pero yo también te puedo decir que tengo delante aquí un artículo de la venta de una paloma que se denomina Ball, que se vendió en 310.000 euros. Al mercado chino, como decía antes, de holandesa. Y este señor, el Hermans, vendió 500 palomas en una subasta cuando se deshizo de ellas y recaudó 4,3 millones de euros. Es decir, que hay de todo. ¿Qué pasa? Dices tú, ¿y cómo se paga estas cantidades? Pues estos pichones, su valor de salida estuvieron en torno a los 3.000 euros cada uno, un pichón de 21 días. Entonces, como comentas, pues hay precios de todo. Una paloma se compra por el pedigrí y normalmente no se compran para viajarlas ya. Compras unas palomas con unos pedigrís para intentar quitar unas palomas de una cierta calidad que tú vas a ir probando. Unas resultarán y otras no resultarán. No viaja igual una paloma de Andalucía que en Galicia, que en cualquier parte. Aunque sea muy buena, la orografía la va a condicionar mucho.
Hay palomas que tienen precio, como dice Jorge, pero hay otros palomos que no tienen precio, como este palomo de Kevin Johansen.
Como un palomo en celo, me desvelo por ti. Doy vueltas como un trompo y me rompo para ti. De mi pecho los desechos de tu amor me van dejando herido, pero no siento dolor. Por favor, dime que sí. Por favor, no es solo para mí, es para que volemos al lugar que más quieras. Como un palomo en celo, me desvelo por ti. Doy vueltas como un trompo y me rompo porque sí. En medio de mi pecho los desechos de tu amor me han dejado herido, pero no siento dolor. Por favor, dime que sí. Por favor, no es para mí, es para que volemos al lugar que más quieras.
Y ahora vamos con el deforme semanal. Chucu 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 chucu
chucu chucu chucu chucu chucu. El deforme semanal.
Un sondeo dalle unha victoria rotunda a Pedro Sánchez frente a Susana Díaz. 43,9% frente ao 18,6% dos votos. Pachi López quedase no medio con 31,8%.
Isto é como cando se jode o ordenador, ponchali. Error de disco duro por redundancia cíclica.
máis de 100 persoas protagonizan un simpa nun restaurante de León.
E logo non tiñan cartos ou que?
Non sei se non tiñan cartos, pero despois de cear e beber en abundancia, liscaron no momento en que o dono ia servir os postres. Deixaron unha factura de 2.000 euros.
Eu creo que estaban mal acostumados de ir á casa da boa e, claro, paso que pasa.
O diputado de ultradereita polaco, Janusz Korwin-Mikke,
moi ben, ese nome,
xustificou este mércores dende o Parlamento Europeo que as mulleres cobren menos.
Este é da pajarita. Home, non espero unha xustificación moi sensata vindo deste grupo político, pero todo é posible.
Lanzou frases tan desafortunadas como estas. Sabe vostede que papel ocupaban as mulleres nas Olimpiadas griegas? O lugar 800.
Hai que ser moi misóxino de Deus para levar preparado ese dato, eh?
Sabes cantas mulleres hai entre os 100 primeiros xogadores de axedrez? Xo digo eu, ningunha.
Alguén tan miserable como vostede, digo xo eu tamén, ninguén.
Finalizo xa, así finalizamos o deforme. Finalizou o home con unha frase total que dixo: por iso, por descontado, as mulleres teñen que gañar menos que os homes, porque son máis débiles, máis pequenas e menos intelixentes.
Dende logo que é o máximo esperpento que vindo o siloxismo.
Sin etiquetas.
Seguimos aquí en la radio comunitaria, aquí en Quack FM.
Adri, la gente no lo sabe, pero esto es Georgie Dan, la paloma. Sí.
Qué temazo. Qué temazo.
Yo estoy no bailando.
Cuando arranque a cantar, lo escuchamos.
Qué genio, Jordi.
¿Sí?
Bueno, antes de nada, recuerden que pueden llamarnos por teléfono si quieren hacerle cualquier pregunta a Enrique o comentar algo, si tienen ustedes
o por
palomas,
WhatsApp. Sí, de hecho, aquí en Facebook, Romina nos comenta.
Tenemos un
historiador le contó que el padre de Picasso era un loco de las palomas, que soñaba con ellas y las dibujaba y obligaba a dibujar al pequeño Picasso. Y que de este hecho surgió la imagen de la paloma como símbolo de la paz. No sé si nuestro invitado tiene alguna información al respecto.
No tengo ninguna referencia.
La tengo yo, que
solo
trabajé
que sí, conozco la paloma de Picasso
en el Museo Pablo Picasso de La Coruña. Y es totalmente cierto, Romina.
Esto es verdad.
De hecho, hay un cuadro en la Casa Museo de Pablo Picasso que es una copia de que hizo el padre, donde se ve todas las palomas. Bueno, hay un montón de ellas, un cuadro enorme que ocupa toda la pared y es precioso porque en esa no, pero en el... Picasso, al dibujar, dibujaba perfectamente lo que es el movimiento de la paloma, lo reflejaba tal cual, se movía con lo que es la cabeza, ¿no? Los movimientos que tienen, no sé de qué tipo son, pero bueno, que se ve las rayas perfectamente. Y llamaba mucho la atención para la época.
Bueno.
Y sacaba el dato de Picasso.
Bueno, ahí están nuestros oyentes a través de las redes sociales, pero que también pueden llamar, ¿eh? También pueden llamar por teléfono al 881-01-2232. Y si tienen esa timidez propia de que no les gusta que sus preguntas se vean en Facebook, también nos pueden simplemente mandar un WhatsApp.
También
al
ya hay,
644-73-73-03.
También tengo WhatsApp. También tengo WhatsApp.
Como este WhatsApp que nos va a leer Marina.
Nos preguntan que canto vive una pomba.
Pues las palomas de competición normalmente duran entre 12 y 14 años, pueden llegar a 17.
Caray.
Lo normal también, por desgracia, es que si participa en muchos campeonatos, lo normal es que participe en torno a 5 años, si tiene mucha suerte, pues se acabe perdiendo. Lo normal, si no se separa para la reproducción, porque le ves unas características muy, muy claras de que puede ser un buen reproductor, pues la paloma, la gran mayoría no llega a los 5 años por extravío o muerte en las propias sueltas.
Sí, eso es un tema también que me interesaba. O sea, soltáis pues
un número de palomas, más o menos cuántas?
Aquí en la sociedad que pertenezco estamos sobre unas 1.500, 1.800 palomas, empezamos a viajarlas. Las últimas sueltas ya son 100 palomas, así que podéis daros una imagen de lo que es y las que se extravían, y algunas se retiran para la reproducción, evidentemente, pero bueno, es simbólica. La retirada de estas palomas pueden ser 20 al año entre todos, porque... porque estás en un campeonato y te obliga a estar consiguiendo, intentando conseguir los mejores resultados. Y ya te digo, de 1.500 pueden quedar un año, 150, 200 palomas quedar. Quedar quiere decir que lo han hecho la mayor parte de ellas todo, y otras que las retiraste por motivos o que vinieron heridas o otras circunstancias que... de tu interés para continuar con esa raza o lo que sea.
Pero si os parece, vamos a dejar el tema de la competición para más adelante, para que nos expliques mejor un poco, y retomamos sobre el tema que estabas comentando antes del descanso. Sí.
La orografía, o sea, comentabas que, claro, la orografía es un factor determinante. Entonces supongo que en Galicia, que tiene una orografía tan irregular, ¿no?, tan particular, no es un terreno muy amigable para las palomas, ¿no?
No, sí. No, Galicia, estamos en un extremo de la península que lo hace todo más difícil. Yo creo que con Asturias y Galicia son las comunidades que lo tienen más difícil, porque después de haber recorrido una distancia, supongamos, de 700 kilómetros, resulta que los últimos 150 son los peores de todo el recorrido. La paloma, nosotros medimos las distancias en línea recta por coordenadas, porque no nos queda otro remedio, pero la paloma no viene en línea recta. Cuando entra en Galicia, fundamentalmente entra y se dirige a su palmar siguiendo los cañones y de los ríos y demás. Es decir, no pasan por encima de las montañas, evidentemente, por Piedrafita no pasan, y por Manzana pasan por encima, sino van buscando las entradas naturales que les da, con lo cual seguramente aumentarán 50 o 60 o 80 kilómetros la distancia real a recorrer. ¿Qué hay a mayores? Pues en que las nieblas en Galicia, una de las cosas peores para la paloma mensajera es la desorientación por la niebla. El agua es importante también, es un factor importante en contra de ella, pero la niebla, como exista niebla, pues ya tenemos realizado sueltas, una me acuerdo mucho, desde Benavente, que fueron unas 800 palomas, y como digo yo, solo se perdió una hacia aquí, solo llegó una de 800 en el día, que en Benavente lo tienen que hacer en torno a tres horas y media, y no llegó nada más que una paloma. Al día siguiente, evidentemente, cuando se levantó la niebla, llegaron más, pero una noche fuera implica muchas pérdidas de palomas mensajeras, porque no saben comer fuera, los gatos, otras alimañas. Y...
No hay palomas en Mondoñedo, Gelo, no hay palomas en Mondoñedo. Atentos a la cuestión, no puede haber palomas con esa niebla.
Pues supongo que también las condiciones ciclónicas, ¿no? Cualquier tipo de viento,
sí,
de fuerte viento también les afecta mucho, claro.
Sí, lo que pasa es que las sueltas, las que están programadas, lo que se llama un plan de vuelos, que se ya va estructurado desde sueltas muy cortitas a las más largas, pues se tiene en cuenta el estado de la climatología en ese día y a esa hora. Antiguamente, yo recuerdo cuando empecé en esto, yo era uno de los encargados de mandar sueltas. Llamaba a los cuarteles de la Guardia Civil, que se cogían cada cabreo, porque los despertaba a las 5 de la mañana a preguntarles si llovía o no llovía. Allí, claro. Imagínate en la ruta desde Zamora. Y entonces, ¿cómo? ¿Qué me dice? ¿Pero qué me está preguntando? Oye, soy yo aquí cooperador de la... porque antes estaba transmisiones del ejército cooperando con nosotros. Y bueno, en base a eso, pues era la única forma de tener realmente a ver qué tiempo hacía en el recorrido de esas palomas, y a tiempo real, pues se levantaba, y muy amables todos, por cierto. Les tengo que estar muy agradecidos a esa gente. Hoy nada, hoy con internet, con la información que hay, pues sinceramente hay pocos errores, Si los tenemos, son errores humanos digamos, en la avaricia esa. Hoy es domingo, tenía que haber suelta, y si no soltamos, ¿qué voy a hacer con este domingo? Y claro, perdemos más por esa iniciativa de que haya suelta que por usar la cabeza y decir, pues hoy no procede eso.
Hoy no procede porque va a caer una que...
Claro, con el viento y tal, y... Claro. Y son menos horas de día, siempre estás retrasando a ver si esto mejora, y cada hora que pasa estás dejando palomas fuera, que no llegan.
A parte da meteoroloxía, cales son outros perigos que están expostos ás palomas? É dicir, pode outras rapaces? O...
Sí, fundamentalmente aquí en Galicia hai dos rapaces que son las que les dan mucha caña, que son el azor e fundamentalmente el azor. Hombre, te puedo decir de palomares que normalmente crían en torno a 200 palomas que llegan a poder competir con 120, 130 nada más. No es que las coman todas, simplemente un azor ataca un bando y coge una, pero hay a lo mejor tres o cuatro que se dan contra los árboles, entonces rompen un ala, quedan heridas y otras se pierden, que ya no quieren saber nada de esa zona y cogen. Bueno, pero ya te digo, aquí un 30 o un 40% de las palomas que crías no las llegas a viajar con tanta ave de rapiña que tenemos, y en los viajes pues exactamente igual, ¿no?
Claro, pero es curioso lo que comentabas antes de que cuando se perdían, pues eso, que claro, que no estaban acostumbradas a comer solas y que había gatos y que tal, porque realmente son una, o sea, es un animal como muy cuidado en los palomares, ¿no? Como muy eso, muy bien tratado, ¿no? Mimado, sí. Digamos. Y después las soltáis, ala, y ya volverás los días que sean. O sea, esas palomas después en el viaje, ¿de qué se alimentan? O sea, ¿cómo sobreviven? Hombre, me llama la atención.
Sí, bueno, la paloma normalmente en sueltas de 800 kilómetros, 700, 800 kilómetros, podía realmente llegar al día. Hoy están muy bien alimentadas, uh-huh. Están con todo tipo de vitaminas, de baños por la semana, sal, todo.
Claro, y luego las sueltan, ¿no? Sí. Ala.
Oye, pues ahí sales de baño, pues los baños tienes, claro, que ponérselo todas las semanas, o deberías de ponérselo, claro, todas las semanas, y con unas sales para que no tengan lo que es el piojillo, ¿no? Parásitos externos y demás. Entonces, una paloma, hoy día nos estamos encontrando con que las primeras de una suelta, vamos a poner una suelta de 400 kilómetros, te hacen una media de 70 kilómetros, y en cambio otras no regresan. No sabemos el porqué, uh-huh. Le echamos la culpa a todo, a tanta tecnología, tanta onda, pero es que no lo sabemos realmente. Como una es capaz de volver a 70 kilómetros por hora y otra pues no te da llegado. Hombre, gracias a Dios las pérdidas son relativamente pocas en esas distancias, ¿no? Pero sí, hay muchas pérdidas sin explicar. Antiguamente se recuperaban muchas al día siguiente, porque antes se recogían los cereales, se acumulaban en el campo, había, no sé si lo visteis vosotros, había las montañas de cereales que después se ensacaban y demás, y en cambio hoy pasan se pasa ya y ensacando todo, no, prácticamente ya ni para las palomas, ni para la caza, ni para nada, queda un grano prácticamente en el suelo, salvo que se dejen zonas sin recoger el grano, ¿no? Por eso que no, y una paloma mensajera no está acostumbrada a comer fuera. Beber, sí, beber, claro, pero comer lo tiene.
Claro, le das a pie de, o sea, ahí en su propia casa.
Sí, claro. Bueno, tiene unos comederos que hay muchos tipos que se pueden dar a una hora, dos, a tal, dejar la comida todo el día, pero ella sabe que tiene la comida garantizada a lo, claro, largo del día. Y fuera, pues esa cantidad evidentemente desaparece.
¿Sempre teñen a mesma alimentación durante todo o ano, ou dependendo, por exemplo, se vai a haber algún concurso cerca ou eso, cambiase esa alimentación?
Bueno, la alimentación ya es una cosa del colombófilo, lo que como quiera orientar. No es igual cuando la paloma está en reposo que con una alimentación base, maíz, trigo, cebada o estos piensos compuestos que ya se venden. Compuestos me refiero a granos de muchos, uh-huh, de muchos granos, la variedad es mucho menor, que si son a competiciones de más largo alcance, pues tienen que llevar otro tipo de grano, como puede ser arroz, cebada, avena, bueno, hay todo el grano posible puede darse a la paloma, y cada uno los combina de una forma distinta, creyendo que va a obtener el mejor resultado,
más rendimiento, ¿no?
Me están enviando una pregunta, me han enviado dos, y una creo que me están troleando, creo que me están vacilando para que la haga, pero bueno, allá vamos. Me pregunta si las palomas son las únicas aves del mundo que no tienen que levantar la cabeza para tragar el agua.
Pues
no entiendo esto.
No, porque la paloma bebe con el pico hacia abajo, tal, pero el perro tampoco levanta la cabeza para beber.
No, pero ave, ¿no?
Ave.
Ave, pues no te lo sé decir.
O sea, pero bebe no tiene que levantar para beber.
No,
o sea,
no.
Pero es periquito. Sí, claro, estaba pensando. Yo tengo periquitos,
sí,
y
muchos pájaros, sí, pero.
Es cierto,
pero,
sí.
Pero el resto de las aves.
Bueno,
no me lo
para.
Pues. Sinceramente, pues no te puedo decir que no. Yo sé que la paloma, no. Pero el resto de las aves, pues me fijaré de ahora en adelante, porque, claro, es un tema curioso.
Y la otra, que ya me parecía más tal, es si las palomas son capaces de ver colores. Porque esto, para la hora de orientarse.
Dicen que son daltónicas. Ahora yo no lo sé, ni nadie lo ha demostrado que sean daltónicas, porque se hizo pruebas con ellas, incluso que se orientaban, llegaron a perforarse los tímpanos para, por si eran, influía, o la posición del sol, o las estrellas. Se hicieron todo tipo de experimentos con esas casuísticas y la paloma pues siempre regresaba, más o menos. Hombre, si es de noche, pues tiene mayor dificultad si no están acostumbradas. Pero no se orientan por las estrellas, no se orientan por el sol, se orientan por una cosa que hoy por hoy es desconocida.
Y tengo una pregunta así, un poco absurda también. Cuando regresa la paloma,
un abrazo. Quiero decir,
claro, ¿qué Hombre. Tipo? Porque yo tengo un perro y lo premio cada vez que hace cosas sí. buenas, realmente. Pero claro, tú estás en tu casa y te vienen esas palomas que soltaste. ¿Qué?
Vamos a ver,
te tiene que dar una emoción brutal, claro.
Una emoción.
Tipo, aquí estás, bien.
Y estás dentro de un campeonato y tú, según tú ya sabes, si eres una persona que llevas muchos años en esto, sabes si esa paloma que llegó con el día que hace y tal, sabes si estás bien clasificado o mal clasificado. Y en una suelta de mucha distancia, de 1000 kilómetros, por ejemplo, 960 que te den al día, pues se te ponen los pelos de punta el ver un punto en el horizonte, los palomares que están bien situados, y esa será una paloma y será mía, y entonces, vamos, y sobre todo por la satisfacción que te da de después a tu competidor estar, como dice el otro, mallando en él después, pero, llamándolo por teléfono y demás.
Y cuando la ves venir y ves esa paloma y sabes que es tuya, ¿le tienes un nombre? Es decir, ¿les tienes un nombre?
No, yo a ninguna le he puesto nombre, pero hay mucha gente que sí, que le acaba poniendo un nombre a aquellas palomas que lo han llegado a merecer. Pero bueno,
¿y se les premia de alguna manera? ¿Tipo más comida o algo súper rico que les guste? No.
No,
ya estás aquí para adentro.
Ya te digo, esto es cuestión de cada colombófilo. Pero bueno, pues yo les echo un poquito de alpiste que les gusta mucho y tal. Hay comidas que, aunque les guste mucho, pues no se les debe dar todos porque son días, claro. un poco indigestas, ¿no? Pero digamos, una cosa que estás seguro que le va a gustar mucho, pues son eso. El alpiste es una cosa que se debe dar con mucha precaución, y es únicamente como decirle,
yo tengo
que premiarla, aunque claro. no se le debiera de dar ni eso, ni muchas veces el agua, hay que dejarla, pero bueno, somos humanos y al final pues
hay que
darle un premio.
Hay que darle un premio que le pueda gustar a la paloma, y como no, tenemos un premio musical para estas palomas, que es un tema de la orquesta Os Breogans, que se llama Palomita Pechugona.
Mamma mia.
Palomita Pechugona, que te contoneas. Palomita Pechugona, cuando te meneas, mueves la colita. Cuando coqueteas y tu pechuguita se te espolvorea, déjate de tonterías, se corro, corro, corro. Palomita pechugona, que te contoneas. Palomita pechugona, cuando te meneas, das con tu piquito, siente hierba buena, y tu palomito se muere de pena. Déjate de tonterías, se corrucurrucucú.
Seguimos aquí en la 103.4 de A Coruña Quack FM y es hora de escuchar La Plata.
Uno le llama Mone,
Pregunta, moito ollo. A ver, si os pregunto... os digo, es un símbolo más que un alimento, ya. Pensar en una fruta.
Yo ya lo vi.
Descartada. ¿Qué fruta os parece que es así más, más hipster, más moderna, que está en la llama?
La manzana.
La papaya.
Casi, vaya, vais cerca, pero no. El aguacate.
El aguacate.
El aguacate. El aguacate hoy en día se considera que es un símbolo de sofisticación y dieta saludable. Para ver esto de por qué decimos que está de moda y medirlo en cifras, la producción mundial de bananas son 114 millones de toneladas y si medimos la repercusión por hashtags, tiene 9,5 millones de tweets, de menciones.
Y una portada de Pearl Jam.
Ya, pero menciones en ¿para qué?
¿Eh?
Quiero decir, estéticamente te haces fotos bonitas, entonces pones hashtag banana, pero no es que se consuma.
¿En qué estás pensando tú?
Más banana. Claro, sí, por ejemplo, la piña... Es una cosa como muy de foto.
Qué rica la piña.
Es muy moderna. Había estampados de piñas todo el rato últimamente.
Bueno, tú por la fruta que quieras, pero más o menos los hashtags de las frutas pues andan entre 9,5 millones, 3,7, 300.000 menciones. Bueno, el aguacate, siendo una producción más o menos bastante modesta, antes hablamos de la banana, que se producía en 114 millones de toneladas, el aguacate se produce en 5 millones de toneladas al año y tienen 900 millones de hashtags. De menciones. Y entonces aquí algo está descuadrado. Es decir, el aguacate está de moda. El aguacate vende. Según la teoría de la difusión, va a estar una teoría, paso de ello. ¿Cuáles son las cualidades que tiene el aguacate? Esto ya vamos a hacer algo tal. El omega 3, regula el colesterol, es antioxidante, tiene mucho potasio, ácido fólico y...
Está rico.
Eso también es relativo, porque el aguacate es pesadillo. Eso sí. El caso es que si se pone una cosa de moda, el precio sube. Y, por ejemplo, el precio ha subido un 120% desde el año 2000, lo cual, bueno, para una fruta...
Sí, no están caros de carallo, sí. Es
El principal productor es México, en concreto la zona de Michoacán, y gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues han podido exportar a Estados Unidos, que es el mayor consumidor, y, por ejemplo, ellos, para saber más o menos, desde el año 2000 al 2010, han pasado de consumir 75 a 350 millones de toneladas, que es un aumento bastante significativo. Y esto es bastante curioso porque también se producía aguacate en Estados Unidos, en California, y los californianos se oponían a que entrase aguacate mexicano cuando empezó a entrar. Y dijeron, no, ponerle aranceles, que si no nos van a joder aquí la competición y nos va a tirar los precios. Gracias a este tratado no pusieron aranceles, los aguacates entraron a dolor, se pusieron de moda, y no es que ellos le comiesen el mercado, sino que crearon una gran demanda y entonces al final ellos vendían aguacate a dolor. O sea, les vino mucho mejor que no hubiese aranceles. Esto está muy bien en ese caso, pero ¿qué le pasa a los mexicanos? Pues que al subir el precio del aguacate, por la demanda externa, se hizo muy caro para ellos. Entonces no lo podían consumir y tuvieron que cambiar su dieta. A cambio, pues usaban cosas más baratas que eran importadas de Estados Unidos, que ya imaginaros qué mierda de comida puede ser.
Hamburguesos.
También, por ejemplo.
¿Qué cambiaron aguacate por...? No sé, así.
Otra consecuencia para estos estados mexicanos es la deforestación, por un cultivo mucho más extensivo, el empeoramiento de su dieta, y una cuarta característica consecuencia para ellos es que se hizo un negocio bastante lucrativo, y en México las cosas que son lucrativas llaman la atención de los cárteles, y de hecho son víctimas normalmente los agricultores de la extorsión por parte de los cárteles, por ejemplo en este caso de los templarios de Michoacán.
Todo por el aguacate.
Todo por el aguacate.
Sin etiquetas.
Seguimos aquí en la radio comunitaria, en Sin Etiquetas, y seguimos con Enrique, porque creo que ya es hora de preguntarle cómo es una competición, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo compites con una persona que tiene un palo más distinto al tuyo? O sea, ¿cómo? Porque simplemente medís una distancia y en función de esa distancia... ¿Sale un ganador o cómo va exactamente?
Bueno, hay una cosa que es la clasificación de esa suelta en la que estás compitiendo, vamos a poner Salamanca, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, cada palomar, en virtud de las coordenadas que tiene, las de origen son las mismas para todo el mundo, las de destino, cada palomar tiene uno, entonces en base a eso nos da una distancia. Después, esa es la distancia, como digo yo, la irreal. La real es la que va a recorrer la paloma, que eso va a ser, nadie lo sabe exactamente. Entonces, en base al tiempo empleado, empleado y a esa distancia tal, se calcula una puntuación. Normalmente la primera es la primera, la que hace el recorrido en menor tiempo y en mayor velocidad de metros por minuto. Bueno, luego hay una clasificación general que se van acumulando puntos. Normalmente cada suelta puntúan dos palomas, y a medida que van incrementándose los kilómetros, pasan de ser a dos palomas por palomar a tres, la velocidad que hagan esas tres palomas. ¿Por qué? Porque en unas sueltas muy cortitas una paloma te puede hacer hasta 1500 metros por minuto, cuando en una suelta de 700 kilómetros a duras penas a lo mejor llega a 800, ¿no? Entonces eso hay que compensarlo. ¿Y cómo se intenta compensar? Pues que la puntuación fuera exactamente igual sería lo idóneo, pero no, claro, puede ser. Entonces, ¿qué haces? Pues se mete una paloma más a sumar puntos, ¿no? Entonces, en los planes de vuelos que se estipulan en cada sociedad, como por ejemplo en el Círculo Colombófilo Herculino al que pertenezco, pues por leeros así por encima, este año se va a ir por el Sanabria, a Benavente, a Tordesillas, a Villa Castín, a Villa Tobas, y después a Alcázar de San Juan, a Manzanares, a Almansa y por fin a Cartagena, la última. La suma de todas esas puntuaciones, ya sean de dos palomas o tres palomas, según esté determinada la suelta por su kilometraje, la suma del que consiga más puntos es una de las clasificaciones. Luego hay más clasificaciones, que es a la regularidad, es decir, a la persona que en cada suelta ha perdido menos palomas, ¿no? Y luego también a las designadas, es decir, a otro campeonato. Todo eso utilizando las mismas sueltas. Es decir, después tú designas y dices, pues a mí yo creo que me va a llegar en el orden de estas que mando yo, de estas 10, pues la primera va a ser esta, la segunda esta, ¿verdad? Y en cuestión del acierto, pues así consigues el trofeo a la seguridad. A la seguridad en digamos, en tu conocimiento de cuáles son realmente buenas y las que van a venir primero, que eso es muy, muy difícil.
¿Hacéis como una porra sobre vuestras propias palomas?
Exactamente, lo que pasa es que la parte económica no existe aquí, todos son trofeos y donados por las casas comerciales fundamentalmente.
¿Y cómo hacéis? ¿Mandáis, yo qué sé, un camión con todo lleno de palomas?
Sí, vamos a ver, primero tú de las palomas que tienes en tu palomar y las que has decidido viajar para esa suelta y que cumplen todos los requisitos, es decir, que estén vacunadas, estén dadas de alta en la sociedad, tal, las llevas ese día, las llevas al club. En ese momento tú ya no le vuelves a tocar a las palomas, entonces otros colombófilos las pasan. Vamos a decir que es un escáner, es una plataforma que es como el de un hipermercado, que con el microchip sale un número y él te está diciendo en una pantalla que ese microchip corresponde a tal paloma. Tú compruebas, esas personas comprueban que efectivamente la anilla que antes denominamos de nido, que le pusimos al nacer, la 200.128, pues es la 200.128. Entonces esa paloma ya se mete en unas jaulas, en jaulas que van en torno a 30 palomas en las sueltas cortas, y luego esa misma jaula baja 15 unidades de palomas. Van ahí, hay un camión ya dado de alta para...
Todas juntas van
todas juntas en jaulas de 30 palomas aproximadamente, van juntas todas en el mismo camión al punto de destino que se ha puesto ya en ese plan de vuelos. Llegado el momento, normalmente es al amanecer, lo más pronto posible, ¿no? Y siempre que el día lo permita, pues el convoyer, que es como se llama la persona que va con estas palomas y va conduciendo el camión, que van uno o dos en función de la distancia, pues a la orden del responsable del club, pues manda a soltar. Y entonces ya mandó a soltar a una hora determinada. Pues lo que nos queda es esperar en tu palomar para verlas llegar. Esa paloma, al ser registrada, tú tienes un reloj en tu casa que también es electrónico y una plataforma pequeñita. Pongámonos como en un supermercado, ¿no? Que te pasan los alimentos por una pantallita, la paloma la haces pasar por esa misma pantallita, porque ya tu plataforma de entrada ya está designada así, está diseñada. Entonces la paloma, cuando llega, se posa, entra, pip, pip, y tal. Y entonces en el propio reloj ya te marca ahora minutos y segundos, y evidentemente el día, si es el primer día, el segundo día de la suelta.
O sea, ¿solo hay un hombre en el camión o dos? Dijiste que es el encargado de abrir todas las jaulas. En plan, ¿preparados, listos ya?
Hay un hombre, esta es cuestión de costes y tal más. Pero bueno, nosotros, porque estamos a un nivel determinado, pero por ejemplo, en toda Europa y en Portugal, tal, los camiones, las cestas ya no se llegan a bajar. Tienen un dispositivo que es como una palanca y se abren por hileras, por columnas, se abren todas a la vez. Si van apiladas de seis o de cinco en cinco, se abren esas cinco, le van dando a esa, pum, 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 y sí, se abren. Sí. A lo mejor en 30 segundos están abiertas todas. Aquí somos más rústicos, es decir, se bajan al suelo tal, o a lo mejor desde el propio camión se van poquitas, pero lo normal es bajarlas al suelo tal, y lo cierto es que normalmente van dos personas, pero los costes aquí son bastante elevados por el transporte y demás, y bueno, unas veces van dos y otro va uno, y que se arregle.
Claro.
No queda. Y más o menos, lo que comentaba antes, ¿cuál es la velocidad a la que puede ir una paloma?
Vamos a ver, nosotros los cálculos que hacemos en las sueltas de velocidad, es decir, lo normal sería que hicieran 60 kilómetros por hora. Siempre nos ponemos a esperar la llegada, para verla llegar una hora antes o dos. Te queda el cuello destrozado de tanto mirar para arriba, porque hay tanta cosa. Vosotros a lo mejor no os fijáis, pero hay, entre los vencejos, los pombos, hay tanto animal volando ahí, las gaviotas, los cuervos. No todos son iguales, evidentemente, pero te hacen levantar la vista cuando estás tú esperando eso. Lo normal. La velocidad, incluso, ya digo, para las sueltas de 700 kilómetros sería una media de 60. Yo en la sociedad lo viví en la suelta más corta, que le hiciera Francisco Prado Baliño, y desde Salamanca fuera hicieran 96 kilómetros por hora de media. Evidentemente tienen claro, que tener... de media, sí, tienen que tener el viento a favor, si no, no lo hace. Y... En esa velocidad también cuenta en contra de ellas, en el que el tiempo de orientación, imagínate que fueron un cuarto de hora, se cuenta como si fuera volando, porque nosotros calculamos distancia dividida entre tiempo y ahí está el resultado.
Más que nada porque en Foro Coches hay un vídeo de una paloma por una autopista siguiendo los coches y van a 120 y la paloma sigue los coches. Por eso me surgía la duda de si pueden ir tan...
Sí, pueden ir a esa velocidad. No conseguir medias claro. medias de 120 kilómetros por hora. Por lo menos aquí en Galicia, no, porque ya digamos, lo fácil, al revés que otros puntos de España, lo fácil lo tienen primero y lo difícil lo tienen al final del recorrido cuando ya vienen evidentemente cansadas.
Dependiendo da distancia, hai un tipo de paloma especializada, o mellor bueno, que se xa pois unha distancia maior que o mellor 100 km ou 700 km ou valen igual.
No, son hai el crack, que é bueno en todo, pero iso que sepa yo non lo hemos tenido ninguno aún. E hai palomas lo que se llama de velocidad, de medio fondo e fondo e gran fondo. Velocidad nos vamos hasta 250 km, en medio fondo hasta los 400, 500 km e de aí empieza el fondo de 500 a 700 e el gran fondo de 700, 750. Es que eso depende, todos os palomares non están juntos, ¿no?
Eso depende de la raza, de las características.
Sí, de las características tal, unas son, como digo yo, unas son esa queroseno, unas palomas, y otras son diésel. Las diésel pues aguanta mayor distancia, menor de velocidad, pero ahí están.
Y bueno,
Enrique, antes de rematar, ¿dónde podríamos contactar si alguien quisiera participar con el círculo?
Pues bueno, el círculo está en el polígono del Viña, aquí en Coruña, el polígono del Viña, en la calle Begonias 3337. Hay un teléfono que es el del presidente, que es el 678-531-785, y antes de nada sería conveniente mirar la web, que sería www.ccherculino.wordpress.com.
Pues muy bien.
Y ahí tiene la información.
Pues muchas gracias por la información. Nos vemos la semana que viene.